Este es el 10º episodio de la serie de juegos y diseño. Hicimos una serie de 5 episodios, la publicamos en el 2023 y ahora estamos haciendo 5 más. Las entrevistas son de gente trabajando en Colombia, Argentina, México, Chile y España. Todo este trabajo es con José Avellán, un activista e investigador del juego y el jugar. Llegué a la entrevistada de hoy porque hace poco subí a un escenario a dar una charla y conté que estaba haciendo una serie sobre juegos. Después de la charla, una diseñadora de Costa Rica, Laura Escudé, me dijo: "No puedes tener una serie sobre juegos sin entrevistar a Sandra Castro Pinzón". Y por eso estamos acá charlando con ella. Sandra Castro Pinzón es fundadora de Tan Grande y Jugando, un colectivo que estimula el jugar y el desarrollo de juegos, dándole especial importancia a fomentar la participación de las mujeres. Hablamos de cómo se educa a diferentes niños y niñas en relación al juego y cómo eso deriva en menos mujeres jugando que hombres. Sandra nos cuenta cómo crear juegos es narrar, y por eso entender de narrativa es importante. Hablamos de diferentes eventos alrededor de los juegos y sobre estimular a la comunidad y aprender y diseñar juegos.
Me interesa muchísimo la sensibilidad de Sandra y las reflexiones que nos comparte, porque trata al juego no como un objeto o algo para entretenerse únicamente, sino como un ciclo, como un ecosistema que además puede hacerte que relaciones ese ecosistema con una tarea o con una aventura. Ella explica de cómo este hábito del juego puede llevarte bien a creer que el ocio es tiempo no productivo y ya está, o bien a creer que puedes tener mayor resiliencia y tejer mejores relaciones. Escuchémosla. Mi nombre es José Avellán.
Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
Un placer saludarlos. Mi nombre es Sandra Castro Pinzón. Yo soy periodista, soy máster en comunicación política y trabajo, como que esos dos roles tuyas y que tienen que ver con videojuegos. Tiene muchísimo que ver en términos de mi iniciativa que se llama Tan Grande y Jugando. Es una iniciativa que busca fomentar la industria de desarrollo de juegos, el juego en sí y la participación de las mujeres en la creación de estos juegos. Yo hago varios eventos en Colombia, digamos como que el principal, que es nuestro hijo consentido y así lo hemos informado a todo el mundo, es la Woman Game Jam. Es una jam que se celebra como en 8 países, Colombia es uno de ellos, nosotros somos parte del Comité Internacional y en Colombia hemos visto que eso ha transformado a Colombia, entonces ya vemos la participación de las mujeres mucho más dentro de esta industria. Pasamos de un 2% a un 8%, perdón, de un 2% a un 30% en las game jams, que eso pues, es un gran avance. Obviamente eso no se logra solo.
O sea, el 30% de las que están participando ahora son mujeres.
En las jams mixtas, sí señora.
Eso. ¿Y cuándo empezaron? ¿Hace cuántos años?
La Woman empezó en 2019. Fuimos la segunda edición de la Woman Game Jam oficial. No, fuimos la tercera edición de la Woman Game Jam oficialmente. Ya había tenido 2 ediciones en Brasil y en ese momento pues entra Colombia a ser parte con México, Perú, Chile. O sea, en esa ronda de 2019, la Woman Game Jam crece de Brasil al exterior y empieza como a atraer esos otros países. Sin embargo, la única organización de la Woman Game Jam que hace eventos mixtos es Tan Grande Jugando. El resto de organizaciones son organizaciones específicas de mujeres. Obviamente ellas también hacen tracking para los eventos mixtos, pero no son organizadoras, y eso es una ventaja que tenemos en términos de que podemos contabilizar cuál es el impacto que estamos haciendo.
¿Por qué se hacen eventos separados entre hombres y mujeres?
La Woman Game Jam, pues justamente busca fomentar la participación de las mujeres, sin embargo, cuando son eventos, bueno, por ejemplo, aquí se hace el Womanize, y tú vas al Womanize y el 80% son hombres. Entonces, pues, Necesitas esos espacios en donde las mujeres empiezan a romper dos miedos, porque ese primer paso es romper miedos. Entonces, la Woman Game Jam en sí no es un espacio como excluyente para mujeres, es más empoderante para mujeres. Y yo, particularmente yo, mido el éxito de mi Woman Game Jam, porque pues uno lo divide por países, lo mido es con el número de mujeres que estoy viendo en los escenarios mixtos. Y los escenarios mixtos no son solo Game Jam, son meetups, son charlas, son workshops, es fomentar que ellas abran esos espacios de participación. Entonces, la Woman Game Jam, la primera Woman Game Jam que yo hice, por ejemplo, tuvo 100 inscritas, pero solo llegaron 25. Entonces ahí nos habla como de ese embudo de las mujeres, como quiero participar, pero no quiero, ¿no? Como, o los deberes que uno tiene en casa que son completamente ahí arrastrándote y no te van a permitir estar en ese espacio.
Bueno, es normal también que la gente se inscribe para participar en cosas y después no aparece, ¿no? Tanto hombres como mujeres.
Nosotros tenemos ya una retención muy alta. Por ejemplo, el último jam que hicimos se inscribieron 700 personas, llegaron 500. Entonces, nuestra retención sí es muy alta, pero en la participación de las mujeres es muy rudo, o sea, por temas culturales. Sí, les puedo contar aquí, claro que sí, más adelante en el podcast.
No, contanos, ¿por qué te parece que es así?
Bueno, en las mujeres tenemos un tema cultural un poco más complejo en términos alrededor del juego. Pues, Tan Grande y Jugando nace como una iniciativa justamente para fomentar la participación dentro del juego, pero entendiendo que es un ciclo, que es un ecosistema muy complejo y que necesitamos promover más mujeres haciendo juegos para que haya más niñas jugando, para que haya más mujeres haciendo juegos, para que haya más niñas jugando. ¿Cómo son nuestros juegos actualmente? Y nuestros juegos sí están divididos por género. Entonces, a las mujeres les damos la muñeca, la casita, les damos cosas que son laborales. Tú vas a jugar al doctor, tú vas a jugar a la maestra, a la veterinaria, a la enfermera, tienes un juego como una tarea. Mientras que a los hombres, ¿qué les das a los hombres? La sable de luz y que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Y tengo el mejor de los ejemplos culturales y es Barbie. Barbie, ¿cuál es la profesión de Barbie? Barbie tiene todas las profesiones. Barbie es doctora, Barbie es abogada, veterinaria. Ha ido al espacio, tú no, qué oso. O sea, Barbie ha hecho todo. ¿Cuál es la profesión de Max Steel?
Esa es mi falta de juego con la Barbie, que no tengo idea de qué profesión es la Barbie. Me deschavaste.
Pues tiene todas. No se preocupe, no se me preocupe. ¿Cuál es la profesión de Max Steel? ¿Cuál es? ¿Salvar el mundo es una profesión? O sea, realmente, si uno lo ve con seriedad, podría ser una carrera militar, pero ¿cuál en serio es sus estudios, ¿no? Salvar el mundo. Y así es como le entregamos los juegos a los niños y a las niñas. Yo dejo que tú crees absolutamente todo y a ella la encasillo en un trabajo. La encasillo en la cocinita, en la casita, en... Entonces eso hace que como mujeres también crezcamos entendiendo que el ocio es un trabajo. Si yo no estoy haciendo algo productivo en mi tiempo libre, no estoy haciendo nada. Y eso hace también que las mujeres entonces no entiendan que sí hacen parte del ocio. Tú le puedes preguntar a cualquier mujer, oye, ¿cuáles son tus hobbies? Te va a decir primero este estilo de hobbies. No, me encanta leer, me encanta ver cine, me encanta ver telenovelas, me encanta ver televisión, me encanta. ¿Y qué son esos hobbies? Son hobbies muy pasivos. Pero tú, y ella puede ser un gamer, pero no se reconoce como gamer. O sea, ella ahí en el bus dándole al Candy Crush a toda, yendo a su trabajo todos los días y es infaltable su jugada y no lo reconoce como hobby. Eso es súper interesante. Y en cambio los hombres sí te van a decir, yo soy gamer, yo el fin de semana me encanta verme con mis compas y hacer este estilo de cosas. Entonces, de niñas, eso también teje las relaciones. En términos de cómo vamos a comportarnos con adultos, cómo vamos a resolver los problemas. El mejor ejemplo de todos para mí en el recreo, el fútbol o el básquet o el voleibol, ¿no? Entonces, usualmente las mujeres sentadas al lado, viendo a otros jugar, ni siquiera viendo, como hablando entre ellas y no sé qué, mientras que los hombres ensuciándose, volviéndose nada, compitiendo con el otro, pero después en la clase de ciencias, ese que era mi contrario termina siendo mi amigo para el proyecto de ciencias que nos toca hacer, ¿no? Entonces, tienes esos dos espacios de distensión, de juego y de estrés o de como colaborativo, donde ya la cosa es seria, que estás jugando en ambos estados. Y eso hace que tengas mejores relaciones con la comunidad. Y eso es un juego también con niños y con niñas. ¿Qué le decimos a las niñas? No, no te ensucies, límpiate. O sea, como siempre, recadita. Entonces, limpia y calladita, más bonita.
Sí. Y decime una cosa. Estos eventos que ustedes hacen, como los Game Jams, ¿son eventos donde se juegan juegos de mesa y también juegos online? ¿O es solamente juegos online?
Los Game Jams son maratones de desarrollo de juegos. Entonces, no jugamos. Creamos. ¿Por qué? Porque crear es un hobby muy chévere. Crear te genera unos espacios de empoderamiento muy interesantes y hace que tanto hombres como mujeres pues boten toda esa energía creativa. Tú no te das cuenta de lo que eres capaz en 48 horas hasta que te metes en una game jam. Entonces, las game jams se realizan tanto juegos de mesa como juegos de video, como juegos de manos, como juegos de pelota. Tú escoges usualmente, y pues no, la mayoría de nuestros jammers son jammers que hacen juegos de video en 48 horas. Y cuando tú ves de lo que eres capaz, de toda tu creatividad en 48 horas, quedas con una energía creativa que dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Hay vida después del jam? ¿Qué se puede hacer con esto?
Y trabajan en grupos mixtos, quiero creer.
Sí, tal cual. Tal cual. Claro, porque nosotros fomentamos la participación de las mujeres dentro de estos eventos mixtos. Pero antes de nosotros, la Global Game Jam solo tenía la participación del 2% de las mujeres.
¿Y qué edades hay en estas jams, de estos jammers?
Buscamos que sean mayores de edad para las jams mixtas. Pero en la Woman Game Jam, tú puedes ser menor de edad, pero tienes que venir acompañado de un adulto. Eso sí es algo que ponemos en el espacio. La primera Woman Game Jam, nosotros, la jammer más chiquita tenía 6 años. Y la mayor tenía 60 años.
Y supongo que buscan también que sea una cosa bien transdisciplinaria, ¿no? Que haya diseñadores, codificadores, gente como de diferentes disciplinas, que hayan estudiado diferentes cosas.
Sí, usualmente se considera que solamente es para diseñadores, artistas y programadores. Sin embargo, buscamos que pase al contrario, que tú que eres una persona que, sabes que yo soy ama de casa, voy a estar en esta jam y terminas haciendo un rol de programación y no te dabas cuenta que tú tenías esas habilidades dentro de la programación. O manejas un engine que no necesita código y puedes usar tus habilidades narrativas dentro de este engine. Entonces tienes muchas posibilidades. Nosotros, como tan grande, también pensamos en algo mucho más complejo. Y es, ¿qué son esas narrativas? Porque tú también vas a estar haciendo juegos, pero ¿qué narrativa estás exponiendo a través del juego que estás haciendo? ¿Seguimos haciendo contenidos para hombres blancos heterosexuales o vamos a generar diversidad para nuestros contenidos? Entonces ahí traemos personas que son de humanidades, de derechos humanos, que nos pueden hablar y nos pueden explicar cosas mucho más complejas que de pronto en mi día a día no he pensado. Yo no entiendo qué es el conflicto en Israel. ¿Qué está pasando en Palestina? Por ejemplo, entonces alguien me puede decir, mira, esto es lo que está sucediendo, esto es el histórico, esto fueron los acuerdos internacionales, estas son las posturas actuales de los países. Me puede explicar eso con papitas y yo hacer un juego que pueda contar esa historia. Y eso hace que entonces ya no estemos haciendo juegos que sean para hombres blancos heterosexuales, porque empezamos a marcar esas narrativas. Nosotros, gracias a eso, hemos hecho jams con ONU Mujeres, hemos hecho jams con museos, ahorita hice una jam con el Ministerio de Cultura, pues porque entendemos que el juego es una forma de aprendizaje, en el juego siempre vas a aprender, pero además, como tú siempre estás enseñando mientras que haces juegos, pues ¿qué estás enseñando? La narrativa y lo que estás contando es súper importante dentro de un juego.
¿Y colaboran con las universidades también? ¿Con la gente de diseño, por ejemplo?
Afirmativo. No, con todas las universidades. Entonces tenemos diferentes facultades. Claro, las facultades que más nos apoyan son facultades que tienen que ver con los roles usuales de la industria de desarrollo de videojuegos. Entonces ingenieros multimedia, programadores, qué animación, qué artista 2D, qué artista 3D, el que hace el UX, UI, qué, etcétera, etcétera, etcétera. pero también colaboramos con universidades que tratan más temas de derechos humanos. Y entonces está, por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia, que es mi alma mater, en donde los estudiantes de periodismo pues también van a participar hablando de narrativas. Entonces ahí todo el mundo puede poner su granito de arena, pero en una game jam no necesariamente tú vas a hacer el rol que siempre haces. Entonces, si tú ya eres desarrollador de videojuegos, si tú ya estás en la industria de desarrollo de videojuegos, es muy bueno para ti que cambies de rol durante una jam. ¿Por qué razón? Porque empiezas a mejorar tu lenguaje, mejorar tus habilidades de comunicación y también valorar el trabajo del otro. O sea, uno puede decir, ese animador no hace nada, solo se rasca y ya. Y uno empieza a animar y dice, ¿no?
¿Te apetece, Sandra, explicar qué es una jam muy brevemente por si alguna de las escuchantes no lo sabe? O sea, claro, tú vas a una jam y ¿qué te encuentras?
Una jam es una maratón de desarrollo de juegos. ¿En qué te puedes encontrar durante una jam? Es un espacio usualmente de 48 horas. Si estás haciendo una de juegos de mesa, yo recomendaría de 8 horas. Algo así como cortito, lo tienes y ahí en ese momento vas a ser prototipado y uno como lleva ya sus figuritas, eso sale un poquito más rápido. Entonces, en estas game jams lo que buscas es generar a través de un tema, el tema le aplica a todos los juegos, a través de ese tema generas un proyecto nuevo, una idea nueva. En esas jams es muy bueno para prototipar, para ver esto funciona o no funciona, qué es lo que estamos haciendo. Y con eso de qué es lo que estamos haciendo, sacar una idea completamente nueva, probarla, disfrutarla y poder decir, wow, esto es una excelente idea de negocio. De las jams también salen ideas de negocio a través de los temas que pones.
Y también hay facilitadores, ¿no? Hay gente que está como ayudando a los grupos a que saquen sus ideas a flote.
No es obligatorio dentro de las jams, pero sí es algo que marca las jams de tan grande jugando. Sí tenemos mentores y voluntarios que están constantemente apoyando a quienes están haciendo parte de esta maratón.
¿Y hay algún diseño como es este crear dentro de la jam? Por ejemplo, comentabas esto cambio de roles. ¿Se les invita a cambiar de roles en algún momento o se les dice al principio como algo así como las reglas o marcos de referencia? Bueno, ¿cómo hacen?
Lo que empezamos es la inscripción. En la inscripción empezamos a ver qué eres, de dónde estás, ¿no? Como, entonces tú pones como, no, mira, yo lo que voy a hacer en esta jam va a ser este rol. Ya de una vez ellos están poniendo ese estilo de información dentro de su proyecto. Sin embargo, pues siempre antes de la jam hacemos un meetup en donde les decimos, hay momentos en donde esto cambia porque eres el único artista del grupo y entonces te va a tocar también hacer el UX UI, por ejemplo. Entonces empiezas a extenderte en otro de los roles. Para este estilo de cosas, no tienes que venir con un equipo hecho, sino con el equipo se te puede dar ahí en términos de, yo no conozco a nadie, ¿cómo entro a este lugar? No te preocupes, te vamos a ayudar a... vamos a colaborar para que puedas conocer más personas y entonces entrar de esa forma a la industria de desarrollo de videojuegos. Empezamos el evento, damos algunas palabras que son un poquito como un tema superficial, o sea, como no te hemos dicho el tema, pero sí te estamos dando ahí un poquito de pistas dentro de las palabras que estamos diciendo. Y después de eso, ya ahora sí te damos el tema. Entonces digamos que el tema para nuestra última jam, el tema fue puentes y lazos.
Me da la sensación de que esto de que junten 500, 700 personas tiene también que ver con que es una manera de entrar a un mercado y conseguir trabajo, ¿no? Porque la industria del videojuego en general es una industria pujante y está desarrollándose mucho.
Sí, quieren trabajar, pero además es que es súper chévere participar en jams porque si tú estás en búsqueda de trabajo, lo primero que te van a preguntar es ¿y tu portafolio? Y si no tienes portafolio, pues la verdad es que es muy difícil entrar en la industria de desarrollo de videojuegos. Entonces, estar en jams, generar estos contenidos y presentarlos después es muy bueno para ti. Porque de otra forma, si digamos estás en la universidad y haces un juego en todo el semestre. En esto es una game jam, un fin de semana hiciste un juego. Entonces ahí empiezas a perfilarte como, bueno, yo ya he estado haciendo juegos, ya tengo esto en mi portafolio, ya me puedo presentar a estos estudios de desarrollo de videojuegos y tendré que aprender muchas más cosas para poder estar en ese rol o ya me pasaron la prueba y puedo continuar dentro de la industria de desarrollo de videojuegos.
Me parece muy interesante en la JAM que bajo un tema haya tantos equipos distintos afrontando diversas
tema.
Maneras, ¿no? Entonces, cuando escuchas a los demás lo que hicieron, bueno, tu capacidad creativa se ensancha tanto porque jamás lo hubieras hecho así y aprendes tantísimo, ¿no? Y esas conexiones con otras personas que no conocías, desde ya la admiración creativa, bueno, pues son vínculos muy fuertes, son posibles compañeros, compañeras de trabajo, ¿no? De vida.
Afirmativo. Eso es otro de los beneficios de las Game Jams. Además de tener tu super portafolio, empiezas a generar ese networking, esa red social. A mí me gusta mucho hablar como de a ti, ¿por qué te van a contratar? Porque, ¿cuáles son las opciones o qué es este beneficio que haga que a ti te puedan contratar? Pues claro, ese tejido humano es uno de sus beneficios. Porque el día de mañana, cuando haya una oferta que yo sé que a ti te funciona, pues yo te la voy a mandar. Y yo, oye, ¿te acuerdas que hicimos parte del JAM? Mira, mi empresa tiene esta oferta de trabajo. ¿Y eso es rosca? No. O sea, pues, bueno, o tal vez sí, porque son las personas ahí cercanas a ti que están tejiendo ese espacio, pero realmente es por tus méritos que estás haciendo dentro de la industria de desarrollo de videojuegos, entonces es un gran espacio para ti. Después de recibir el tema, los equipos se empiezan a armar o los equipos se empiezan a consolidar y ya salen a un espacio en donde están botando ideas. Entonces, lo más importante en una Game Jam es que esas primeras 4 horas tú estés diciendo qué voy a estar haciendo en esta jam, entender los valores y las habilidades de cada persona, pero también cómo esa persona quisiera explotarnos a futuro en esas 48 horas, ¿no? Puede ser una jam mucho más corta, puede ser de 24 horas, pero bueno, su planeación no debe cambiar. Ahí empiezas a hacer un scope del trabajo, empiezas a decir vamos a trabajar de esta forma, vamos a tener estas necesidades, vamos a estar construyendo alrededor de este estilo de cosas. Y pues después de eso, ya ahí en ese momento llegó la primera noche, ustedes descansaron y el sábado en la mañana ponen sus patitas de nutria a la obra y empiezan ahí a trabajar en su proyecto, en su portafolio, en cada uno de esos contenidos que van a estar haciendo. En nuestras jams, además, como estás en el, si es digital, estarás dentro de un Discord. Entonces, en las jams, dentro de un Discord, tú vas a poder hacer todo el contenido.
Un Discord es una plataforma para comunicarse, ¿no?
Lo digo. Afirmativo.
No todos quizás
lo... Es verdad. Yo le digo que es la pokevolución de WhatsApp. Es buenísimo.
Sí. Mi hijo lo usa un montón, por ejemplo. En la pandemia, ellos tenían clases y mientras tanto estaban en Discord con los compañeros. Decime una cosa, Sandra, ¿y hay una competencia? Porque muchas maratones, por ejemplo, al final se hace una especie de votación y se le da, bueno, se le da algún premio, reconocimiento a algunos. ¿Ustedes también tienen ese componente competitivo o no existen las JAMs?
Algunas de nuestras JAMs tienen ese. De hecho, solamente una, que es la Game Jam Plus, pero esa es la naturaleza de Tan Grande Jugando. Porque nos interesa más entrar en ese espíritu colaborativo en términos de yo necesito es que tú aprendas y que tu proyecto sea bastante bueno. En términos de que tú estás desarrollando las herramientas para hacer más proyectos buenos. Pero solo tenemos uno en el año, que es la Game Jam Plus, y este es buenísimo, porque es que los otros premios o las otras jams te dicen, claro, tu juego es el mejor, mira, te damos $1,000 y chao, que te vaya bien en tu vida. Pero la Game Jam Plus, cuando escoge los proyectos, te dice de una vez, todos estos proyectos pasan a la siguiente ronda, y la siguiente ronda es de incubación y aceleración. O sea, tu proyecto se va a volver un proyecto comercial, te dan un montón de herramientas y te están entregando también mucho contenido para que tú puedas avanzar dentro de la industria de desarrollo de videojuegos con la idea creativa que trajiste y volverla un pilar. O sea, que tú puedas hacer ese juego que se venda en otros países. Eso me parece brutal.
O sea, como que arman una spin-off para concretar ese juego, o hay una empresa que decide cómo ayudarlos y comprarlos. ¿Cómo funciona eso?
Digamos que empezamos 4 en esa jam. Entonces, en esa jam fuimos 4 personas, desarrollamos esta idea y nuestro proyecto quedó como el reconocido del país, porque la Game Jam Plus se hace en más de 30 países. Entonces, este es, por ejemplo, el juego de Colombia. Después de haber sido reconocido como el juego del país, yo paso a la siguiente ronda, donde me van a dar charlas, me van a dar talleres, me van a dar feedback de mi juego para que yo mejore mi juego. Entonces me dicen, tienes que mejorarle la UI UX, pero estos cuatro pelagatos que tengo acá, ninguno es un UI UX. Entonces, ¿qué hago? Pues levanto mi patita de nutria y pregunto, ¿quién quiere unirse a mi equipo? Estamos haciendo esta jam. Entonces, habrá un artista de UX UX que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer parte. Me parece súper chévere el proyecto que ustedes están haciendo y me interesa porque quiero mejorar mi portafolio. Entonces, esta persona coge y hace su portafolio y entra así, o sea, hace todas las mejoras del UI UX, inclusive te puede dar feedback sobre lo que está viendo del juego. Y te van a dar otros feedbacks, que pule aquí el game designer, que este loop está muy largo, entonces es un poquito más corto, y que eso va a hacer que la persona esté más emocionada por jugarlo. Y después entonces te pasas por un proceso regional. Entonces el regional es que los continentes muestran sus juegos. Y entonces los juegos, el top tier de juegos, los van a seguir haciendo pasar por más rondas, ¿no? Entonces, cuando yo presento mi juego, este es el ganador de Colombia y termina siendo el ganador de América Latina, pues tiene ya dos sellos de, a este le fue muy bien. Te van a seguir dando más feedback, pero ya en términos comerciales, ya te van a decir, bueno, vamos a pulir este pitch. Tenemos que hacer que tú puedas vender este proyecto y cómo lo vas a poder vender. Entonces, ya en ese proceso que te van a dar, te van a decir la forma de, un pitch es como una exposición en donde tú vas a vender tu proyecto.
Muy cortita y al punto, ¿no? En general.
Usualmente son 5 minutos y en 5 minutos tú tienes que enamorar, tú tienes que mostrar que esa cosa está buenísima. En las jams que hace tan grande, sí hacemos pitch porque nos interesa que ellos empiecen a tener esas habilidades para vender su juego. Pero solo en la Game Jam Plus, hacemos ese pitch comercial súper específico en donde tú estás armando tu propio presupuesto, que le estás haciendo un scope, que le estás diciéndole al inversionista a futuro, porque todavía no ha pasado, le estás diciendo al inversionista a futuro, mira, voy a tener, o sea, esto que te estoy mostrando es el vertical slice que estuve haciendo durante estos últimos 6 meses, y en esto que te voy a pasar, vamos a entregar justamente como un desarrollo de tantos niveles y en eso me demoro tanto tiempo y voy a necesitar tanto dinero y en esto voy a gastar el dinero. Este es el equipo principal que está con nosotros, el equipo va a crecer de esta forma. O sea, tú ya le estás diciendo al inversionista, así va a pasar. Entonces, llega la final de la Game Jam Plus. Entonces, ya la final es internacional, se celebra en Brasil, es demasiado genial, en Río de Janeiro, by the way. Y allí vas entonces a presentar tu proyecto, los jurados escogieron los juegos más top y ya, le dieron el premio al ganador. Ojalá el tuyo sea, definitivamente. Pero si eso no es, como ya pasaste esas dos rondas, prácticamente ya tienes dos sellos de calidad en términos de tu juego es muy bueno.
Y decime una cosa, ¿llegan a esta instancia juegos que tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo, que vos traías al principio ese tema?
Hay de todo, la verdad, hay de todo. El juego de Colombia que les traigo es un juego en donde habla de las tradiciones indígenas del Amazonas y específicamente de lo que es un chamán curando a su pueblo, como buscándole sanar, y es súper bonito. Se los voy a poner aquí, se llama Kumu Ancestral Apothecary, y es, pero re guapetón.
¿Lo podemos, o sea, ya está habilitado, puedo jugar?
Sí, está habilitado, porque como estás jugándolo, perdón, como lo estás haciendo en la Game Jam Plus, como lo hacemos durante jams, en las jams nosotros subimos nuestros materiales a una plataforma que se llama itch.io, entonces en itch se suben pues siempre los juegos injugables, o sea, su versión jugable, su versión ejecutable, y puedes darle feedback a los desarrolladores de videojuegos, puedes ahí disfrutar la cosa, pero pues ahí es donde realmente hacemos nuestro portafolio. Entonces, bueno, yo les comentaba que el viernes iniciamos la jam, el sábado estás ahí poniendo tus manitas de nutria, ya empezaste a prototipar, o sea, 2 de la tarde del sábado ya tienes que tener un prototipo y ver cómo funciona o no funciona. No necesariamente tiene que ser un ejecutable, sino jugarlo dentro del mismo engine en tu computador. Y empiezas a pulir. O sea, ya que me hace falta meterle este arte, que pues sí, porque el artista pues ha tenido muy poco tiempo para trabajar, así como déjenme dormir, importantísimo. Pero pues ya para el domingo vas a estar generando una build que puedes testear, que puedes sacar los bugs y vas a buscar no tener stoppers. Entonces, un stopper es que el juego se atoró, me toca apagar el computador porque ni siquiera me deja salir del juego. No me deja salir del juego. Entonces, me toca apagar el computador para volverlo a prender. O me toca cerrar el juego para jugarlo. Entonces, eso es un stopper. Buscas entonces solucionar esos stoppers y entregar la cosa. Que cuando está caminando le brinca una pata como no debería. No pasa nada en este proceso. Es algo que hiciste en 48 horas. No tiene que quedar perfecto. Calmación. Que no me quedaron bien puestos los créditos. No, me faltó una tilde. Pues bueno, eso se arreglará a futuro. No hay problema. Y en ese día, a las 5 de la tarde, el domingo, vas a estar presentando tu proyecto. Entonces se cierra la jam. Y tú te pones ahí a sentarte con toda esta gente a hablar del proyecto que hiciste, haces tu pitch de 5 minutos y pues entonces haces que otras personas también pasen a jugar tus juegos. Nosotros en Tan Grande lo dividimos como pre-jam, jam, post-jam. En la pre-jam hacemos charlas, conferencias, talleres, como estos espacios con derechos humanos. En la jam, pues estás haciendo tu jam y en el post-jam estamos chicaneando los proyectos que se hicieron en ese evento. Ese es el estilo de cosas que estaremos mostrando y contándole al mundo sobre nuestros desarrollos.
Y los gamers, las gamers, supongo que se lo pasarán súper bien y tendrán unos nervios infinitos, ¿no? En ese presentar públicamente el domingo el resultado. La pregunta sería, ¿ganan los nervios o gana la parte lúdica? Y si hacéis algún diseño para ponerlos en modo juego, ¿no? Vale, esto no os olvidéis que estamos aquí, somos nosotros, una comunidad cerrada, podemos jugar a ser emprendedores. Bueno,
tal cual, jugamos a hacer videojuegos. En este caso particular, ganan más las ganas de chicanear lo que hiciste, porque es que es tu hijo, ¿no? Es como, ¡ah, oh, yo hice esto en 48 horas! Y entonces, cuando estás en el stage, tú también hablas de los dramas. O sea, no dejamos solamente como el juego así súper maravilloso, sino, ¿saben qué? Estábamos haciendo esto y se apagó la computadora. Y nos dimos cuenta que no habíamos hecho un control safe desde hacía 6 horas. O sea, como muerte para todos. Eso, y son historias dramáticas que en ese momento pues disfrutamos, ¿no? Porque como el juego, también tenemos resiliencia en el hacer juegos. Entonces, porque un juego te enseña, ¿no? Ese paso, ¿no? Te dice un game over, pero también te dice un try again. Se acabó el juego, pero vuélvelo a intentar. Y pues ese es el mejor de todos los detalles dentro de las jams, que tú tienes la posibilidad de decir, en esta jam lo pasé fatal, pero al mismo tiempo me divertí mucho. ¿Cómo puedo volver a pasar otra jam?
Esta entrevista es parte de las listas Comunidades de Diseñadores, Colombia y Diseño, Diseño con Perspectiva de Género, Diseño Feminista y, por supuesto, Juegos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en Spotify y en YouTube. Hay varias carreras de diseño, por lo menos en Colombia, donde se enseña a crear juegos a diseñadores. Cuando visité Colombia el año pasado, encontré 2 grupos en 2 universidades diferentes, así que puedo deducir que hay muchos más en el mundo. A un grupo de profes enseñando juegos ya entrevistamos. Fue el episodio 469. Me pregunto cuánto estos estudiantes y profesores están participando de los eventos que organizan las comunidades de jugadores. Como siempre, creo que tenemos que encontrar más puntos de encuentro entre la educación formal y la informal. Espero que después de esta serie, varios de los que enseñan juegos o aprenden y no son parte de estas jams o ferias u otro tipo de eventos, se acerquen, se fusionen y tengan ganas de colaborar. Siempre en nuestra página web están los contactos a las personas que entrevistamos y sus redes sociales. En cada episodio estamos proponiendo un juego. ¿Cuál sería el juego de hoy, José?
Pues el que te propongo jugar, Mariana, es un juego que es muy interesante jugarlo con personas que no conoces de nada, ¿no? Por ejemplo, para empezar un curso o con gente que ya conoces, como por ejemplo en una cena familiar, en fiestas, lo que sea. Las reglas son muy sencillas, ¿vale? Entonces se trata de que tienes que decir dos verdades y una mentira sobre ti. Y luego lo diré yo. Entonces, bueno, luego se vota para ver cuál creemos que había sido la de cada uno, la de cada una.
Dale, perfecto. Entonces, te digo dos verdades y una mentira. Me gusta comer banana con azúcar. Me gusta ayudar en el equipo de básquet de mi hija e ir a vender salchichas a la mañana para que el equipo junte dinero. Y después voy a la mañana, todas las mañanas, a nadar en el Báltico al agua fría.
No sé si la persona que esté escuchándonos se atreve a decir cuál es la mentira. Yo, si no te conociera como te conozco, hubiera dicho la última, pero sé que es verdad, aunque no lo creáis. Así que me la voy a arriesgar y voy a decir la primera era la mentira, la banana.
Muy bien. Es horrible comer banana con azúcar. En Argentina comemos banana con dulce de leche, pero nunca banana con azúcar.
Ya, si le vas a poner dulce a la banana, hazlo de verdad con dulce de leche. Es muy divertido este juego y yo he de confesar que la parte de la mentira lo paso fatal.
Muy bien, sigamos ahora escuchando a Sandra. Y decime una cosa, vayamos a otro tema, eso de sofá. Sofá es una cosa diferente que una jam, ¿no?
Pues yo les comentaba que tenemos esos tres eventos que son nuestros eventos dedicados al desarrollo de juegos. Pero ¿y cómo hacemos para hacer esta incidencia política para fomentar que la gente visibilice los proyectos de Colón? Entonces, una de nuestras iniciativas se hace en una feria. La feria se llama Sofá, el Salón del Oso y la Fantasía, que es como la Comic-Con. Pero aquí es, o sea, también tenemos Comic-Con en Bogotá, pero mira, Sofá es como 8 veces más grande. Es enorme.
¿De dónde viene el acrónimo Sofá?
Salón del Ocio y la Fantasía.
Me encanta.
Sí. Y esa feria tiene casi como 15 años, casi, hasta que cumple 15 años. Y es una feria que nació por allá en un centro comercial olvidado de Bogotá, en la 200. Y pues desde entonces como que se maneja todo este tema de la cultura otaku.
¿Qué es la cultura otaku?
Ah, cuando te gusta mucho el anime o la cultura japonesa, te clasificas como otaku. Que curiosamente la palabra otaku en japonés es un insulto, eres un desocupado.
Y ahí es donde la gente va con disfraces y está la onda de los cosplayers.
Sí, exactamente. Entonces aquí tenemos nuestra onda, tenemos una pasarela de cosplay y tenemos un escenario que también es de gaming, pero no teníamos una presencia tan grande de la industria de desarrollo de videojuegos. Entonces en Sofá, en este caso en particular, abrió sus puertas a la industria de desarrollo de videojuegos con el Unity User Group. Unity es un motor de desarrolladores de videojuegos que se usa mucho para hacer juegos en plataforma, pues es un motor, un engine es muy bueno para la gente que quiere aprender a hacer videojuegos, pero bueno, es el caso. El Unity User Group es muy grande en Colombia porque las oficinas de Unity están en Colombia también. Entonces, pues esa comunidad buscaba cómo tener este espacio, brandearlo, y era justamente en el escenario de juegos. Y después llega Tan Grande Jugando con esa misma iniciativa, como vamos a mostrar esto, pero entendiendo que no somos solo Unity, sino que somos Unity, Unreal, todos los motores que te puedas ocurrir, Godot, Game Maker, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando entramos en 2019 teníamos un espacio de 3 metros por 6 metros. Era una cajita de zapato. Y eso fue en 2019. Y ya hoy, imagínense, 2 años de pandemia donde no se hizo absolutamente nada, ya hoy tenemos un pabellón completo de desarrolladores de videojuegos. Cuando iniciamos eran unos 4 proyectos que se mostraban en el stand tan grande y ahora tenemos 21 proyectos en un pabellón.
Y ahí van solamente a jugar, ahí no van a desarrollar, o también desarrollan durante el tiempo de la feria.
Entonces la feria dura 5 días y en este caso sí se desarrolla, pero de otra forma. Como tú como desarrollador presentaste tu proyecto y entonces haces tu stand, lo pones súper bonito, tienes absolutamente un montón de herramientas aquí enfrente pues, para que la gente esté probando tu juego. Tú tienes que ser el responsable. Si tu juego necesita controles, pues tú tienes que tener los controles y las baterías para cambiarle a los controles y eso es lo que necesitas. Y en este caso lo que vas a hacer es que el jugador va a estar ahí testeando tu juego y te va a mostrar bugs que no sabías que tenías. Entonces, después de haber tenido esa jornada de 8 horas dentro de la feria, llegas a casa a arreglar tus bugs, a mandarlo para el siguiente día y así continuamente. Entonces sí se desarrolla, pero ya se desarrolla con otros objetivos, ya se desarrolla puliendo ese juego.
Claro, es como un momento de testeo, digamos, donde testeas con gente de diferentes edades, con todos los que pasan por la feria.
Ajá, bueno, y también tu público objetivo va a estar en la feria. Corferias es el lugar donde se hace este lugar y SOFA es la feria más llena de gente, o sea, te imaginas la cantidad de personas que están en ese lugar, es increíble. Y pues tan grande, no solamente somos los encargados de hacer ese pabellón, sino que pues le pedimos permiso a los estudios o más bien les proponemos ideas para atraer más jugadores. Entonces, si tu objetivo es específicamente tener este espacio en donde la gente está viniendo constantemente para testear tu juego, es un escenario buenísimo para ti. Pero si tu espacio es más como, no, yo quiero hacer más bien como venta del producto de mi juego y la gente no conoce tu juego en ese momento, va a ser un poco difícil. Es muy bueno para hacer lanzamientos de juegos. Eso sí, definitivamente.
Y decime una cosa, ¿qué es Tan Grande y Jugando? ¿Es un colectivo, una empresa? ¿Cuántos son?
Tan Grande y Jugando nace como un medio de comunicación. Entonces nace conmigo con la idea de hacer más prensa, buscando como este tema del derecho al juego. Y después empieza a volverse algo mucho más grande. Entonces, cuando yo termino mi maestría, mi tesis de maestría fue sobre la industria de desarrollo de videojuegos. Ese fue el gran salto que hice como de un paso al otro. Y eso fue en 2019 justamente, donde ya nosotros estábamos mucho más, digo nosotros, pero usualmente soy yo y mi otro yo. Entonces, en esos espacios estamos construyendo con más personas. Entonces, cuando todo inició era yo y mi otro yo. Yo y Kawa Nutriales, que es la nutria de Felpa que me acompaña. Y después de ese espacio, entonces llegan más personas que también ven lo que estamos construyendo y dicen, oye, yo quiero hacer parte. ¿Cómo ayudo? ¿En qué hago? Y pues ya son más de 3.000 personas que hacen parte de nuestra comunidad de desarrolladores de videojuegos, activamente mostrándose, creando contenido, generando pues diferentes actividades y pues un detalle mucho más dramático dentro. Eso ha hecho que podamos abrir espacios con otros actores, yo les comentaba, como el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Tecnologías, como ONU Mujeres, como un museo en una ciudad divina que es Cali, que se llama el Museo de la Tertulia. Esos espacios pues se van creando gracias a la incidencia política que hemos tenido.
Pero ustedes tienen una comunidad, pero ¿hay gente trabajando o es trabajo voluntario lo que hacen todos en Tan Grande y Jugando?
El trabajo es enteramente voluntario, pero sí, yo trabajo en Tan Grande y Jugando. Y pues cada uno tiene ciertos roles y actividades. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos conferencias, pues hay alguien que está específicamente dedicado solo a los conferencistas y a traerlos. Cuando tenemos game jams, pues buscamos que tengamos esa game jam presencial, nos toca hacer la logística para todo eso y para la alimentación. Cuando tenemos o buscamos estos patrocinios, pues habrá alguien que se encargue como de esta caja y que diga, bueno, este recurso va para acá, este recurso va para acá, y esto no lo podemos comprar porque no nos alcanza.
¿Te apetece hablar de esta parte del derecho al juego que comentabas?
Claro que sí. Entonces, Tan Grande y Jugando nace de un mal genio. Nace un mal genio porque yo estaba en una reunión familiar, estaba viendo quién sería la tía de mi ahora ex esposo y ella estaba refunfuñando porque él estaba jugando con los niños videojuegos. Y en mi cabeza lo primero que yo pensé fue, no, pero pues él está haciendo su maestría en videojuegos, tiene todo el sentido que esté jugando videojuegos, y... pero esa no es la razón. Realmente la razón es muy importante que los adultos jueguen con los niños, porque si nosotros solamente cogemos y mira, te entrego el celular, ¿no? Como ya, juega, haz tú lo que quieras con este y no estás generando una forma activa dentro del juego, tú no sabes ese niño que está jugando. O sea, tú no tienes ni idea de qué está haciendo y no estás, primero, tejiendo lazos, que hace el videojuego, pero segundo, no estás haciendo ese control parental, que definitivamente necesitamos hacerlo, ¿no? Porque también están los papás que dicen, no, pues sí, a mi hijo le compré una consola de videojuegos y le compré este juego maravilloso que es de carros y vas a ver, y es GT 5, que es un juego de violencia y que es para mayores de 17 años. O sea, no debería un niño de 12 años tener ese contenido, punto. Pero pues ni los papás enterados, ¿no? Entonces, cuando tú estás jugando, cuando tú estás ejerciendo el derecho al juego y tú estás defendiendo el derecho al juego de estos niños, tú estás generando este tejido humano en donde también hay resiliencia, en donde también cambiamos de roles, porque el juego nos enseña esas cosas. El juego nos dice, yo acepto esto o no lo acepto. O en este escenario está bien, porque uno se transforma en el juego. Y en el juego, entonces, listo, en este escenario está bien, pero en el otro escenario no está bien. O en el juego está muy bien que tú seas una cirujana de cerebros, pero en la vida real no. Por favor, edúcate para ser una cirujana. Ese es un gran ejemplo, o un pequeño ejemplo de lo que podría suceder.
Y de hecho, el juego también en el mundo adulto, ¿no?
Exacto, por eso es tan grande y jugando. Es un insulto, usualmente, tan grande y jugando. Es como, ¡ush! ¿Tan grande y jugando? Claro que sí. Porque yo como adulto, si no juego, yo no sé qué es el derecho al juego y no voy a defender el derecho al juego. Y adicionalmente, yo como adulto también recibo muchos beneficios por seguir jugando, que mejora tus conexiones cerebrales, que mejora tu sentido del humor, que mejora estos diferentes espacios de los que te vas a ver beneficiado.
Y yo creo, Sandra, no sé si opinas lo mismo, pero lo mejor que tiene jugar, además de fortalecer esa... capacidades creativas, esos vínculos, esas distintas inteligencias que se realizan al jugar, lo mejor es que después tienes la capacidad de ponerte en modo juego en situaciones que de tu día a día, que son complejas, que son asfixiantes, que son de diálogo, de acuerdos, de arriesgar, ¿no?
Sobre todo porque el juego te da varias perspectivas y te ayuda como siempre a dar un paso hacia atrás para ser un mejor observador, para ser un mejor analista, para ser un mejor estratega. Es muy bueno. Realmente amo jugar. Deberíamos jugar todos los días.
¿A qué jugás?
Pues yo de todo. Entonces tengo perros, entonces me toca jugar con los perros. Eso sí es. O mi sofá queda destrozado. También juego con mi consola de videojuegos. Ahorita estoy jugando uno que se llama Ni no Kuni. Ni no Kuni es un juego de estudio Ghibli, de hecho, del arte, estudio divino, y mis perros también juegan conmigo, entonces, porque ellos como que sí pueden ver la pantalla y los colores de la pantalla en particular.
Che, ¿y qué nos recomendás mirar, escuchar o jugar? Uno sería este Ni no Kuni. ¿Qué otra cosa nos recomendás?
Bueno, depende como del ánimo en donde ustedes estén. Los juegos son herramientas súper chéveres. A mí me gustó mucho uno, de hecho este es español, se llama Tequila Games, el estudio de desarrollo de videojuegos que lo hizo. Y el juego se llama Rime, se escribe Rime. Y Rime para mí fue un juego muy bonito para hablar del duelo. Y pues lastimosamente pues yo perdí a mi papá y a mi hermana en el 2020, en la pandemia, pero no por la pandemia, sino por enfermedades relacionadas al cáncer. Entonces... fue un juego muy bonito para mí. También Gris, que de hecho también es español. Uf, ese juego me encanta. Es un arte, es precioso y es muy bueno para que hables como en términos de salud mental. El personaje es una chica que no sabes qué le pasó, pero en sí está destruida y no tiene colores. Y entonces ella tiene que hacer esa tarea de volverse a pintar a ella misma, de volver a conseguir esos colores. Otro juego muy chévere. Ya les traigo un juego colombiano, les traigo varios juegos colombianos. Entonces, si les gustan los JRPG, entonces les recomiendo un juego que se hizo en Colombia que se llama Crazy Tales. podría leerse en español como cristales, literal. Y si tiene cristales ahí dentro, es un juego que prácticamente inventó su propio género en sí mismo. Un juego en donde tú ves el pasado, el presente y el futuro en la misma pantalla y que adicionalmente ves cómo tus acciones afectan hacia el futuro, ¿no? O sea, si haces algún cambio en el pasado, lo vas a ver en el presente y si lo haces en el presente, lo vas a ver en el futuro. Es increíble. Otro juego colombiano, si lo que quieres es más acción, quieres es como desestresarte más y reírte un montón, se llama Captain Toonhead versus The Punks. Es un juego que se hizo aquí por el estudio Teravision Games. Es un juego que inclusive en China está jugadísimo, pero montones, me sorprende un montón. Y es un juego en donde tú estás en un headset de VR y estás disparándole a unos punks que se quieren robar unos cubitos y estás como en un planeta de basura en donde pues buscas cómo salvar a este planeta. La verdad es muy chévere ese juego. Y esos estudios de desarrollo de videojuegos siguen haciendo contenidos maravillosos. El próximo año, creo, ojalá no esté falseándolo, va a salir un juego de payasos que se llama Payasos del Espacio, de esa película de terror, ¿se acuerdan de los años 80? Ah, esa película es muy buena. ¡Qué miedo! Bueno, este juego te va a poder poner en la piel del payaso o en la piel del jugador, o sea, de la persona humana más bien. Entonces, porque puedes, como jugador, puedes saltar en cualquiera de los dos lados. Tienes una variedad muy grande de opciones para jugar.
Está buenísimo. Y decime, en el futuro, ¿qué te gustaría estar haciendo con respecto a los juegos? Algo que no hiciste.
Uy, yo creo que tan grande puede crecer para ser un publisher y que nosotros mismos podamos apoyar a esta banda latinoamericana y mostrar el talento que tenemos. Quizás en el futuro cambie esa cosa y diremos, no, vamos a hacer empanadas mejor. Eso está bien. Pero también quisiera en el futuro poder jugar más. Algo que sí les recomiendo mucho es jueguen con las personas que están a su alrededor. No tienen que ser videojuegos, jueguen básquet, dominó, lo que ustedes quieran. Con esas personas empiezan a tejer más lazos, sean adultos, sean jóvenes. La verdad, yo disfruté muchísimo jugar cartas con mi abuelita. Nosotros jugábamos algo que se llamaba Manotón. Y es que tienes aquí, tú no estás viendo las cartas, o sea, hay alguien que tiene las cartas en la mano y las tiene así boca abajo y pone as, dos, tres. Pero entonces cuando la carta cae con el número que está diciendo la persona, o sea, si yo digo tres y el tres está ahí, pues todo el mundo pone la mano a... Y el que ponga la mano de última se queda con las cartas y el que tenga más cartas, pues pierde, ¿no? Entonces cuando se acaben las cartas de este mazo, pues... ahí se ve quién pierde. Y ese, por ejemplo, es un juego muy sencillo que yo disfrutaba con una persona que es mayor de 80 años. Bueno, ella nunca dijo su edad, pero, pero yo sé, abuelita, yo sabía cuántos años tenía. Y pues empieza a tejer ese estilo de relaciones y camaradería con estas personas que están a tu alrededor.
Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí, llegamos al final de la serie. Titul, José. Esta fue una chapa porque no nos esperábamos hacerla, pero la hicimos nomás. ¿Qué te dejó pensando?
Bueno, en esta entrevista en particular, como me encantan los juegos y los mapas, escuchar a Sandra compartir reflexiones como la que decía de que jugar le permite parar un momento y dar un pasito hacia atrás y tener una mejor visión de lo que sucede. Y reflexiones de este tipo me lo llevo a situaciones cotidianas, ya sean domésticas o profesionales. Imagínate que fuéramos capaces de dar ese pasito hacia atrás y tener una mejor visión de lo que sucede frente a nosotros, ¿no? O sea, ver qué estrategias estamos usando hasta el momento, analizar qué elementos tenemos a nuestra disposición, volver a ver ese escenario que tenemos enfrente con otra mirada, recordarnos el objetivo que tenemos y probar otra manera de resolverlo. Este tipo de reflexiones, que hablo de esta de Sandra, pero han habido otras en el resto de la serie, me hacen imaginar un kit de supervivencia lúdica para acciones cotidianas, ¿te imaginas? Así algo incluso que esté en la pared y que haya que romper un cristal para sacarlo, ¿sabes? En caso de socorro, aplica el kit de supervivencia. Hablar y tener estas reflexiones en este tipo de entrevistas a mí me hace crecer un montón y soñar un montón, así que agradecidísimo, ya lo decía al principio y lo repito al final, gracias y espero volver prontito.
A mí, que quiero seguir, pero siempre quiero muchas cosas. Vamos a ver cómo es este año, que por ahora pinta muy abierto en mi caso. Me gusta ver la agenda vacía, pero también es una experiencia nueva. Me gusta pensar que voy a poder decir sí a propuestas nuevas que no surjan de mí, sino de otros. No llenarme la agenda con mis propias ideas o ganas de algo nuevo. Eso es nuevo. Pero como siempre, algo tengo pensado. Lo que se vienen son dos series nuevas, una sobre creatividad y otra sobre historia del diseño. No adelanto más. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.